República de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. El día de hoy estamos dando continuación a la audiencia que fue suspendida el pasado 2 de julio de 2015 dentro del expediente 2015-179, donde es demandante Telpa Colombia SAS y el demandado Bancolombia S.A. El asunto, estamos dentro de una audiencia que se tramita a través del proceso verbal sumario, pero que atendiendo a las pretensiones de la demanda de mayor cuantía. Una vez la delegatura entonces pone en presente que el día de hoy se está adelantando la continuación de la audiencia celebrada el pasado 2 de julio, deja claridad que el desarrollo de esta continuación, igual como se hizo en la anterior audiencia, está siendo grabado y que este mecanismo se implementa en acatamiento del número quinto del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente deja constancia la delegatura que adicional a la grabación que deja registro de esta audiencia, se va a elevar y suscribir un acta que deja constancia de las actuaciones que hoy se surtan. Por último, para efectos de referencia de la continuación de la audiencia, la delegatura deja constancia que se encuentra asistiéndola y que hace parte del equipo de la delegatura la abogada Nelly Castillo, quien es profesional especializada de la delegatura. En la fecha y hora señaladas para la continuación de esta audiencia, el día 6 de julio de 2015 a las 2:30 de la tarde, deja constancia la delegatura que su inicio se da a las 2:42 de la tarde y que la audiencia se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá, que es la sede de la delegatura para funciones jurisdiccionales. Establecida entonces la referencia de la acción, en este momento le voy a dar el uso de la palabra a las partes asistentes para que se identifique primero la parte demandante y luego la parte demandada para efectos de retomar la audiencia en la etapa en la cual se suspendió. Entonces tiene el uso de la palabra la parte demandante y luego Bancolombia, parte demandada.
Mi nombre es Daniel Augusto Herrera Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía 80.057.461 de Bogotá, con tarjeta profesional 197.621, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Gracias.
En este momento le doy el uso de la palabra a Bancolombia para que se identifique de conformidad. Tiene el uso de la palabra.
Buenas tardes para todos los presentes. Luz María Arbeláez, identificada con cédula de ciudadanía 33816318 de Calarcá, Quindío, tarjeta profesional 144422 del Consejo Superior de la Judicatura, actúo como representante legal para asuntos judiciales de Bancolombia y abogado.
Muy bien. De acuerdo a la manifestación que hace la parte demandada y teniendo en cuenta que quien venía actuando al interior de las diligencias como apoderada judicial, la doctora Sandra Milena Orjuela Velázquez, no se encuentra presente el día de hoy, le pregunto entonces, doctora Luz María, ¿usted entonces asume también la representación judicial para efectos de la presente audiencia?
Sí, señor.
Muy bien. Entonces, atendiendo lo manifestado y dado que la doctora Luz María Arbeláez Moreno es representante judicial de Bancolombia e igualmente acredita su calidad de abogada con la exhibición de su tarjeta profesional, la delegatura le reconoce personería para que represente los intereses de forma judicial al interior de esta audiencia y en representación de la entidad Bancolombia S.A. y la presente decisión se notifica en estrados. Tengas entonces tácitamente pues revocado el poder que en su momento le había sido conferida a la abogada Sandra Milena Orjuela Velázquez. Bueno, en este momento, identificadas las dos partes, procede la delegatura a continuar con el desarrollo de esta audiencia. El pasado 2 de julio, la delegatura adelantó la audiencia hasta la etapa de alegatos de conclusión y tomó un receso para efectos de proferir la respectiva sentencia. En ocasión de actos de orden público, dispuso que con el propósito de salvaguardar las personas que asistían a esta audiencia, e igualmente dado que eran más de las 5 de la tarde, dispuso suspender la audiencia y continuarla el día de hoy. Entonces, a partir de esta suspensión, en este momento la delegatura procede entonces a proferir el respectivo fallo, queda por finiquitada esta instancia, fallo que queda en los siguientes términos. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la sociedad DELPA Colombia SAS y Bancolombia S.A. Como presupuestos procesales para efectos de dirimir este asunto de fondo, y en esta instancia la delegatura pone de presente que es competente en la medida que se cumplen los presupuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 de la Ley 1564 de 2012, toda vez que se trata de una controversia derivada entre un consumidor financiero, en este caso DELPA Colombia SAS, y una entidad vigilada por esa superintendencia, en este caso Bancolombia S.A., y en virtud de que entre las dos se está dirimiendo en este asunto una relación contractual donde se persigue, está relacionada con la ejecución y cumplimiento del contrato que las vincula, en este caso un contrato de cuenta corriente. Adicionalmente, la delegatura encuentra que está presente o se habilita el ejercicio de la acción, dado que está dentro del elemento temporal que prevé para su ejercicio el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, en tal medida, desde este momento la delegatura deja constancia que la presente sentencia dirimirá sobre el fondo de este asunto. Tenemos que en el caso de Marras se pretende el reintegro de la suma de 53.470.000 pesos correspondiente a los cheques números 640650, 640651, 640652, 640653, 640654, 640655, 640656, 640658, 640659, 640660 y 640661, los cuales fueron pagados por ventanilla los días 6 y 7 de diciembre de 2014, siendo desconocidos dichos pagos por la titular de la cuenta ante la falsedad de la firma y sello húmedo impuestos en los títulos, y también a partir de su no confirmación por el banco con la respectiva entidad demandante. En esa medida, entonces, la delegatura procede a abordar el presente asunto, analizar si le asiste responsabilidad contractual a Bancolombia S.A. por los pagos realizados a partir de estos cartulares. Para efectos del análisis que abordará si se compromete la responsabilidad de Bancolombia, la delegatura en primer lugar va a señalar cuáles fueron los hechos en los cuales las partes estuvieron de acuerdo y que tuvieron como no discutidos en audiencia del pasado 2 de julio y por lo tanto quedaron relevados de prueba. Como tales se tuvieron los siguientes: que entre la sociedad demandante y Bancolombia se celebró un contrato de depósito en cuenta de corriente terminado en el número 1191. Igualmente se tuvo como hecho relevado de prueba que las condiciones vigentes para el pago de los cheques de la cuenta corriente terminada en el número 1191 para el mes de diciembre de 2014 eran una firma registrada que correspondía a la del señor Daniel Antonio Urra Mora y un sello de tinta. Igualmente las partes convinieron tener como hecho relevado de prueba que el día 9 de septiembre de 2014 Bancolombia hizo entrega a la sociedad demandante dos nuevas chequeras para el manejo de la cuenta corriente terminada en el número 1191, una entre los cheques 640626 hasta 640550 y una segunda entre los cheques 640651 hasta el número 640675. Igualmente se tuvo como hecho relevado de prueba y aceptado por las partes que la chequera se recibió de conformidad por el representante legal suplente de la sociedad demandante. Asimismo, también las partes aceptaron que los días 6 y 7 de diciembre de 2014 fueron cobrados los cheques números 640650 por valor de 4.840.000 pesos, el cheque 640651 por valor de 4.840.000 pesos, el cheque número 640652 por valor de 4.980.000 pesos, el cheque número 640653 por valor de 4.920.000 pesos, el cheque número 640654 por valor de 4.750.000 pesos, el cheque número 640655 por valor de 4.650.000 pesos, el cheque número 640656 por valor de 4.920.000 pesos, el cheque número 640658 por valor de 4.950.000 pesos, el cheque número 640659 por valor de 4.820.000 pesos, el cheque número 640660 por valor de 4.950.000 pesos y el cheque número 640661 por valor de 4.800.000 pesos con cargo a los recursos depositados en la cuenta terminada en el número 1191 de la sociedad demandante por valor total, la sumatoria de estos cheques de 53.470.000 pesos. También se acordó tener como hecho no discutido que la firma y el sello de tinta o húmedo estampados en los cartulares objeto de controversia son falsos, poniéndose presente que lo que está en discusión es la notoriedad de la falsedad de estos dos elementos. También se tuvo como aceptado por las partes que el día 9 de diciembre de 2014 se dio aviso a Bancolombia respecto de la pérdida y el cobro de los cheques mencionados con cargo a los recursos depositados en la cuenta corriente de la sociedad demandante, y finalmente que la sociedad demandante presentó reclamación ante Bancolombia, la cual se negó por parte de esta entidad. Todos estos hechos, como ya lo puso de presente la delegatura, se tuvieron así el día 2 de julio del presente año. Conforme a lo anterior, se tiene que se instrumentaliza esta controversia, como lo dijo la delegatura, a partir del contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Y valga señalar que el mismo está regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y en el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por virtud del cual se entiende que el cuenta corrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Valga señalar que respecto a este contrato, es de señalar que es un contrato de adhesión, pues es la entidad financiera quien determina su contenido y cláusulas para que los clientes a su elección las acepten o rechacen en bloque, esto por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que se suscribe siempre entre el mismo contrayente y un gran número de personas. Precisado lo anterior, también tenemos dentro de la foliatura o de lo recogido en la actuación que se encuentra acreditado que Bancolombia hizo entrega a la sociedad demandante los cartulares objeto de este proceso para la disposición de sus recursos, pues como ya lo dijera la delegatura, se tuvo como hecho cierto el hecho de que se había entregado dos nuevas chequeras para el manejo de la cuenta corriente terminada en el número 1191, obrando igualmente a folio 142, nota de débito, solicitud, registro y entrega de chequeras que contenían los cheques entre los números 640601 hasta 640700, la cual fue entregada a la sociedad demandante el día 9 de septiembre de 2014, sin que exista prueba que acredita que al momento de la entrega del talonario respectivo hubiera el cliente formulado alguna reserva u objeción a este respecto de los cartulares que se hubieran recibido en aquella oportunidad. Entonces se deja claridad sobre tal aspecto. Al respecto, valga señalar que resulta de especial de relevancia e importancia para la resolución del problema jurídico planteado la circunstancia de que quien tenía en su poder los formularios presentados para el cobro lo era la sociedad demandante, como quiera que de ello deriva el régimen de responsabilidad que resulta aplicable al presente asunto. En efecto, es de indicar que el Código de Comercio regula de manera particular dos regímenes de responsabilidad en lo que tiene que ver con cheques: uno general a partir del pago de cheques falsos o adulterados previsto en los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, y uno particular derivado del pago de cheques perdidos o extraviados previsto en el artículo 733 del Código de Comercio, estableciendo unos presupuestos o condiciones particulares de imputación de responsabilidad y consecuencias indemnizatorias diferentes. En el presente caso, las partes no discuten respecto de la autenticidad de los formularios presentados para el pago los días 6 y 7 de diciembre de 2014, por lo que la controversia deriva precisamente de que los mismos fueron pagados sin atender los requisitos pactados para su pago y los protocolos acordados por las partes para el efecto. Al respecto del material probatorio allegado, se tiene que la sociedad demandante reconoce haber recibido el talonario, como ya lo hemos dicho, donde se relacionan los cartulares cobrados, siendo conocido el pago de los mismos con ocasión que de la revisión de los saldos en el portal virtual del banco hiciera la señora Jennifer Liliana Gualtero Bautista, según lo declarado en el reclamo que la misma presentó telefónicamente el día 9 de diciembre de 2014 a Bancolombia, documento que obra folio 7983. Valga señalar que también así lo hizo saber el demandante, el representante legal de la sociedad demandante, en los interrogatorios de parte. Lo anterior pone de manifiesto que la pérdida de los honorarios que aquí se reclaman sucedió estando en poder del demandante, conducta que conlleva a que esta delegatura concluya que los mismos fueron recibidos a satisfacción por la sociedad demandante. De tal manera que el estudio y el análisis de responsabilidad que se imputa a la entidad bancaria en el presente asunto recae de acuerdo al régimen previsto en el artículo 733 del Código de Comercio, que disciplina la responsabilidad por el pago de cheques perdidos o extraviados y no bajo los presupuestos normativos de los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, en la medida que los cheques objeto de controversia, se reitera, no fueron librados por el cuenta corrientista dentro del giro normal de su actividad, siguiendo su ley de circulación, sino que fueron sustraídos de los talonarios integrados entregados para el manejo de la mencionada cuenta corriente. Pese a lo anterior, es del caso señalar que el hecho del extravío de los cheques de la sociedad demandante y las circunstancias que rodearon tal suceso en poder de la parte actora, en aplicación de este régimen especial de responsabilidad, no conllevan per se a atribuirle responsabilidad en el pago de los cartulares que se discuten en la presente acción, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia reiteradamente, el régimen de responsabilidad propio del artículo 733 del Código de Comercio resulta aplicable independiente de la culpa del titular, por lo que, pese a su incumplimiento en la custodia y cuidado de los cheques, no es posible dar al traste con las pretensiones de la demanda por tal circunstancia. Basta resaltar al efecto que el artículo 733 del Código de Comercio señala que, y se cita entre comillas como prevé esta norma, el dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportuno al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fuere notorias, cierro comillas, lo que conlleva en principio la afectación de los depósitos y en principio se entendería debe ser asumida por el cuenta corrientista. Ahora, para efectos del análisis de los presupuestos de esta norma, procede entonces la delegatura a evaluarlo uno por uno para establecer quién sería el responsable en este asunto. El primero de los supuestos contemplados en la norma, esto es la pérdida de los formularios, de acuerdo al análisis que ya se ha venido haciendo, ha sido superado, por lo que se habrá de referir al segundo de los supuestos de la norma atinente al aviso oportuno, esto es, antes del pago de los títulos por parte del banco. Téngase sobre el particular y valga reseñarlo, como ya se dijo en este fallo, que se tuvo como hecho probado por las partes que el día 9 de diciembre de 2014 se dio aviso a Bancolombia respecto de la pérdida y cobro de los cheques ya relacionados con cargo a los recursos depositados en la cuenta corriente de la sociedad demandante. Así, en el presente caso se encuentra descartada esta segunda hipótesis en la medida que Delpa Colombia SAS, parte demandante, solo avisó al establecimiento bancario del extravío de los cheques en fecha posterior a su cobro. Ténganse en cuenta que el cobro se dio el 6 y 7 de diciembre de 2014 y el aviso se dio hasta el 9 de diciembre de 2014, por lo que la responsabilidad de la entidad demandada solamente surgirá de la notoriedad de la alteración de la firma y del sello húmedo impuesto en los cartulares. Lo anterior, teniendo en cuenta que oportuno es aquello que ocurre en tiempo, cuando conviene, es decir, que se da en el momento adecuado con relación a un propósito determinado, lo cual no ocurre en el presente caso, pues como ya se puso de presente, el aviso se dio cuando ya habían sido pagados los cartulares. Entrando entonces en análisis de este tercer supuesto del artículo 733 del Código de Comercio, relativo, como ya lo dijo la delegatura, a la notoriedad de la falsedad, es de advertir que no basta que la firma impuesta en los citados cheques sea falsa, hecho que en el presente caso no se discute como lo fue aceptado por las partes. Lo que se controvierte es precisamente que es lamentada notoriedad, que en el presente asunto recae de acuerdo a las condiciones de giro o pago de los cheques vigentes para diciembre de 2014 en la firma y sello húmedo registrados por la sociedad demandante ante Bancolombia S.A. Sobre el punto de la notoriedad y para efectos de precisión sobre esta decisión, valga reseñar que la jurisprudencia y la doctrina han concebido que no se requiere una prueba calificada para su acreditación, pues cuando lo que ha dejado de calificarse como notorio requiere para establecerlo de procedimientos, deja de serlo, y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en decisiones, entre otras, del 31 de julio de 2001 en la Sala de Casación Civil. Luego, no se exige de un ejercicio probatorio adicional más allá de la confrontación de la firma y el sello húmedo impuestos en los cartulares con las condiciones pactadas por las partes para el pago de los cheques y que reposan, valga señalarlo, en la respectiva tarjeta de firmas, confrontación que corresponde con el ejercicio del funcionario del banco, documentos que, valga señalar, fueron aportados al expediente, los cheques originales están en los folios 110 a 119 y la copia de la tarjeta de firmas está a folios 75 y 76 del expediente. Valga señalar que este documento, la copia de la tarjeta de firmas, no fue desconocida y en tal medida pues goza de actitud probatoria de acuerdo a lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Así, valga señalar, no es cualquier falsedad la que se requiere, sino que aquella que realmente sea burda, grosera, evidente, palmaria, ostensible o, como lo establece la propia ley, notoria, de tal forma que pueda ser detectada por el funcionario encargado de verificar las condiciones de pago, en este caso la firma y el sello húmedo autorizados, registradas para el manejo de la cuenta corriente de la sociedad demandante, a simple vista, sin que se le requiera una sobrecualificación para determinar si la firma impresa y el sello húmedo impuesto en los 11 títulos valores proceden de la cuenta corrientista, porque de exigirse al cajero la realización de procedimientos técnicos perdería precisamente la característica de falsedad notoria. Cabe precisar que la notoriedad de la alteración en eventos como el presente no se agota en la constatación de la normalidad de la firma, sino que exige el análisis conjunto de los requisitos de giro al tratarse de una firma compleja, en la medida que se pactó para el pago de los instrumentos, no solo, como ya se ha mencionado, la imposición de un trazo manuscrito, sino la utilización de un sello húmedas de características propias con el logo y nombre de la sociedad titular de la cuenta. En efecto, como ya se ha referido, las partes acordaron que los cheques debían llevar, además de la firma registrada, un sello que de contenido gráfico, mixto, letras y un símbolo, conforme también aparece registrado en la copia de la tarjeta de firmas que está a folio 75 y 78 del expediente. Por lo anterior, se analizará si la falsedad de la referida firma y el sello resultaba notoria, circunstancia que, de ser verificada, comprometería la responsabilidad de la entidad demandada conforme a los presupuestos del artículo 733 del Código de Comercio, que, valga resaltar, los dos anteriores requisitos ya estaban superados, como era que no se discute que los cartulares, la originalidad de los cartulares, e igualmente que el aviso no fue oportuno. Sobre la adulteración de la firma y su notoriedad, obra en el expediente el dictamen grafológico aportado por la entidad demandada, el cual señala las siguientes conclusiones en su texto y se citan entre comillas: como la firma giradora que obra en el anverso de cada uno de los cheques de duda antes citado presenta grandes semejanzas genéricas con las indubitables del señor Daniel Augusto Herrera Rodríguez, cuyas firmas de muestra aparecen en el documento indubitable, se estima que pasaba como genuina en el proceso normal de visación, cierro comillas. Respecto del sello húmedo, la referida pericia indica lo siguiente y lo desarrolla también la delegatura, entre comillas, así lo registra: la impresión del sello húmedo o de tinta que con leyenda DELPA Compromiso y Confianza NIT 900-389-358-5 aparecen en el anverso de cada uno de los cheques debitables, no provienen del sello registrado de la tarjeta indubitable, sin embargo pasaba como genuina en el proceso normal de visación, cierro comillas, conforme lo refiere los folios 84 a 97 del expediente. Ahora, valga señalar que si bien los dictámenes periciales no resultan una prueba relevante en casos como el presente, como quiera que de ser así la falsedad no resultaría notoria, observa la delegatura que, y lo reseña, que comparte las conclusiones del dictamen en torno a que la adulteración de la firma impuesta en los cheques reclamados, así como el sello húmedo, no era notoria, a partir de la similitud gráfica de las firmas y sello húmedo consignados en la tarjeta de firmas con la estampada en los originales de los cheques objeto materia de este proceso, que están a folios 110 a 119 del expediente. Y hace énfasis la delegatura que, como ya lo dijo, si bien en este ejercicio o en el desarrollo de esta actuación se allegaron las respectivas, el respectivo dictamen que da fe de la versión de un perito, la delegatura comparte las conclusiones de este peritazgo porque sencillamente de la verificación de los cartulares, como ya lo puso de presente, como de las condiciones de la tarjeta de firmas, se observa gran similitud que no observa o no permite tener por notorias ni el sello ni tampoco la firma que allí se registra. Así las cosas, de conformidad con la norma bajo análisis, no resulta procedente la objeción que el señor Daniel Augusto Herrera Rodríguez, representante de la sociedad demandante, realizó del pago efectuado por Bancolombia al no haber dado aviso oportuno de la pérdida o extravío o hurto de los cheques presentados para su pago y efectivamente pagados por el banco, sin que se acreditara por su titular la notoriedad de las firmas, de la falsedad de las firmas impuestas en los títulos. Definido lo anterior, valga la delegatura hacer precisión a otras situaciones que también se discutieron al interior de la actuación respecto de un incumplimiento de la entidad financiera demandada. En cuanto atañe a la confirmación telefónica de los cheques por la entidad, obligación que el demandante acusa incumplida por parte de Bancolombia S.A., es de indicar que dicha práctica podría derivar bien de la estipulación contractual como condición de pago para los cheques o bien en cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad para la realización de operaciones. En este punto, revisado el manual de descripción 120-601-09, ejecutar retiros, pagar cheques por ventanilla aplicable a la cuenta y que fue aportado al expediente a folios 136 a 143, se observa que la confirmación procedía siempre y cuando el valor de los cheques sea superior o igual a 100 millones de pesos. Asimismo, se tiene que en la tarjeta de firmas que estableció las condiciones para el pago de cartulares para la época de su cobro, diciembre de 2014, no se observa que entre las partes se haya pactado la confirmación para el pago de los cheques girados contra la cuenta corriente de la actora por suma alguna. Así las cosas, se desprende que la confirmación telefónica no resultaba exigible como obligación contractual entre las partes del proceso frente a los títulos pagados por cualquier suma. De otra parte, es de agregar que tampoco es posible derivar un incumplimiento de Bancolombia con ocasión de lo arguido por la pasiva en los alegatos de conclusión respecto a que no se tuvo en cuenta que los cheques se cobraron los fines de semana, lo cual manifiesta nunca ocurría, y que no estaba en uno de los cartulares completo el número de cédula del endosante. Al respecto, pues, analizados estos dos puntos individualmente, tenemos que en lo que atañe al primer aspecto, tengas en cuenta que conforme se verifica de los extractos de la cuenta corriente de la sociedad demandante de los meses de septiembre y octubre de 2014, obrante a folios 98 a 100 del expediente, se tiene que era habitual por parte de DELPA Colombia SAS girar varios cheques para cobrar por caja en un mismo día, aspecto frente al que valga decir que en la medida que la entidad financiera presta su servicio, sus servicios durante los 7 días de la semana, no resulta ajeno que en los horarios fijados por esta entidad se lleven a cabo este tipo de operaciones, por lo que de tal situación no es posible derivar un incumplimiento de Bancolombia. Ahora, y respecto al segundo punto, referido a que el cheque número 640651 está incompleto, el número de cédula de la persona que cobra el título, es advertir que de acuerdo con los cheques números 640653, 640655 y 640660, igualmente cobrados por la señora Carolina Bonel Bernal, se observa que el número de cédula es 101-3602, que al compararlo con el número impuesto en el cheque 640651, corresponde al mismo. Lo que se tiene es que no está incompleto, sino que los últimos números 602 están apiñados. En esa medida no puede atender la delegatura lo manifestado por el apoderado representante legal de la actora en sus alegatos de conclusión en cuanto a una falta de cuidado de los funcionarios del banco demandado en el cobro de los cheques. Bajo todo lo expuesto, atendiendo que los cheques, tal como se señaló, son auténticos y que la falsedad de la firma y sello no resultaban notorios a simple vista, no puede imputarse responsabilidad al banco por desatención de las estipulaciones contractuales o condiciones de pago de los cartulares, en tanto que el establecimiento bancario demandado no tenía la obligación de confirmar telefónicamente los cheques materia de estudio, salvo dicha excepción, 100 millones de pesos, que se reitera no se presentaron con los cartulares objeto de debate, razón por la cual se negarán las pretensiones formuladas y dirigidas al reintegro del importe de los cartulares y por ende, ante la ausencia de demostración de incumplimiento de Bancolombia, tampoco los pedimentos relacionados con el reconocimiento de los perjuicios tendrán vocación de prosperidad y bajo todo lo expuesto la delegatura declara aprobada la excepción que Bancolombia denominó la supuesta alteración de las firmas no fue notoria, propuesta, como ya se dijo, por la entidad financiera demandada, relevando de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil de proveer sobre las demás defensas incoadas por esta entidad. Finalmente, la delegatura no impondrá condena en costas por no aparecer causadas de acuerdo a lo previsto en el numeral noveno del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo a las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobada la excepción de mérito que denominó Bancolombia, la supuesta alteración de las firmas no fue notoria por las razones expuestas a lo largo de esta decisión, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condena en costas, ejecutoria esta decisión por Secretaría, archívese el expediente y la presente decisión se notifica a las partes en estrados. Le doy el uso de la palabra a las partes si tienen alguna manifestación, primero a la parte demandante y luego a la parte demandada.
Absolutamente. Yo no soy el que firma es Daniel Antonio Uri y el doctor había dicho que era yo, Daniel Augusto Herrera.
Muy bien, ya le resuelvo sobre su manifestación y en este momento le doy el uso de la palabra a la apoderada de Bancolombia. ¿Sí?
De acuerdo con el fallo.
En este momento la delegatura pues pone presente que procedo a resolver sobre la manifestación del demandante en los siguientes términos. La delegatura, como quiera que le asiste, razona al apoderado de la entidad demandante, pone presente que efectivamente verificado el expediente se hizo una cita indebida respecto de lo que manifiesta el perito a folio 8497 donde rinde su dictamen y hace claridad que quien se relaciona ya es el señor Daniel Antonio Urra Mora, y no como se señaló al interior del fallo, y de tal manera, atendiendo lo previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, se corrige tal aspecto, y dado que si bien esta situación no influye en la parte resolutiva de la sentencia, la delegatura, con el ánimo de dar claridad de las citas que utilizó al interior del texto del fallo respectivo, profiere sentencia complementaria en esos términos y tiene por corregida la parte motiva en cuanto a la cita que hizo del dictamen y sobre las firmas que aparecen registradas y el análisis que se hizo, reseñando que se tuvo en cuenta en el dictamen fue el señor Daniel Antonio Urra Mora. Y la presente decisión se notifica en estrados. No siendo más el motivo de la presente audiencia, se termina y firma por quien en ella intervinieron y se da por terminada la presente acción. Muchísimas gracias, le da las partes y queda a disposición de ustedes el fallo respectivo. Agradezco 5 minutos de su tiempo para firmar el acta y queda, como ya lo dije, el acta, la grabación respectiva para que la puedan consultar. Muchísimas gracias.